Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a un toque de Emuná, Baruch Hashem, como la clase de todos los martes, Baruch Hashem. Y como, ¿verdad? Como muchos de ustedes saben, ya pues historias de Emuná, sí, vamos, ¿verdad? No van a estar, vamos a estar con un toque de Emuná. Buenas noches a todos, ¿verdad? Gracias a todos los que están a través de nuestra plataforma de Zoom. También a todos mis muchachos que nos están viendo a través de nuestra comunidad virtual, a través de Facebook. Y también saludo con mucho cariño a todos los que nos están viendo a través de nuestro perfil y a través de nuestros grupos. Bueno, hijos, el tema que vamos a tocar hoy es un tema, la venta no concretada, ¿sí? Y aquí vamos a aprender emuná, ¿sí? Todo lo que se habla es con emuná. Pero antes vamos a darle paso. Ah, también quiero saludar a todos los radioyentes de Enlace No Agida Radio y vamos a darle paso primeramente a Hanna, la directora de la comunidad, ¿verdad? De la radio. Y recordándole que todos los martes, por el momento, yo voy a estar llevando la clase. Por eso se llama Un Toque de Muna. Que la verdad, vamos a hacer, antes de todo, porque se me olvidó hacer la plegaria. Vamos a hacer la plegaria. A mí me gusta, ¿verdad? Hacer una plegaria antes de Kadosh Baruj Hu para comenzar. Ribono Sheolam, Padre misericordia y fuente de toda vida. Venimos ante ti con humildad, reconociendo que sin tu ayuda nada comprendemos y sin tu luz nada permanece firme. Hashem, abre nuestros corazones para recibir la emuná verdadera, no la que depende de la circunstancia, sino la que nace del alma que confía incluso cuando no entiende. Enséñanos a verte también en el silencio, a reconocerte cuando el camino parece lento y a recordar que incluso lo oculto forma parte de tu perfecta bondad. Fortalece nuestra confianza cuando la duda aparece, danos serenidad cuando el miedo intenta hablar y regálanos la claridad de saber que todo lo que proviene de ti es para nuestro bien, aunque aún no lo veamos. Que esta clase sea una vasija de luz, un espacio de crecimiento y un encuentro entre el corazón humano y tu infinita presencia. Permítenos que cada palabra aprendida despierte esperanza, que cada enseñanza sane el alma y que salgamos de aquí con una fe más firme, un espíritu más tranquilo y un corazón más cercano. Hashem, haz de nosotros instrumento de paz, personas que confían, que agradecen y que caminan contigo en cada instante. Amén. Vean.
Amén, amén.
Bueno, saluditos a los que han llegado, Hortensia, Lisset por acá, Rebelca, buenas noches. Vamos a ver a quién más entró. Vamos aquí. A Hernán Barrera, buenas noches. Chulamí, Yolanda, Wendy, buenas noches. Bueno, así, ahora sí, vamos a darle paso a Hanna. Buenas noches, Hanna. Somos todos oídos. Adelante.
Buenas noches, amigos. Muy buenas noches, Rab. Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en un toque de Muná. Un toque de Muná con nuestro estimado rabino Yohanan Maimón. Y pues vamos a iniciar el día de hoy con una frase que dice así de nuestro estimado rabino Shalom Arush. Y dice que cuando la persona se enfrenta a una prueba, tiene que saber que jamás podrá entender o saber que todo es para bien. Y bueno, mis queridos amigos, hoy estamos aquí para vitaminarnos con la vitamina E y B de Muna y Bitajoni. Pues cedemos la palabra a nuestro estimado doctor para que nos comparta la porción de esta semana. Adelante, doctor.
Shalom a todos. Que el Eterno bendiga sus corazones, sus mentes y sus hogares. Hoy vamos a hablar acerca de la Parashá Beshalach. Esta Parashá habla acerca de cuando Paró, el faraón, deja salir al pueblo y el Eterno los conduce por el camino más largo. Este es un fragmento, bueno, esta parashá, al igual que todas, es muy bonita y nos puede dejar muchas enseñanzas de por qué se toma el más largo y no el más corto. Bueno, esto lo hace para evitar que el miedo los haga volver atrás. El pueblo sale acompañado de la presencia constante del Eterno, que se manifiesta en una columna de, en una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, que es el signo de guía y protección. Paró se arrepiente de haber dejado ir al pueblo y sale con ellos, sale tras ellos con su ejército. Israel queda atrapado entre el mar y los egipcios. Y en ese momento de desesperación, es un momento de mucha angustia, donde el miedo pues apodera del pueblo. Y lo que hace el pueblo es reclamarle a Moshe. Ante todo esto, pues bueno, Moshe aporta en compañía del Eterno para que se abra el mar y los hijos de Israel puedan cruzar en seco. Cuando los egipcios intentan seguirlos, bueno, las aguas del mar retoman nuevamente su lugar y perecen. Después del cruce, el pueblo entona un cántico de gratitud y reconocimiento. Es un momento de mucha emuná, celebración, gozo y también de continuidad. Sin embargo, poco después empiezan las dificultades para todo el pueblo, que se manifiestan en la falta de agua, en el hambre, en el cansancio. El pueblo nuevamente empieza a murmurar, recordando que en Egipto, pues sea como sea, era un lugar seguro y el sustento, pues era provisto de cierta manera. El Eterno provee agua, envía maná cada día y establece el Shabbat como tiempo de descanso y confianza. En este mismo periodo, Israel es atacado por Amalek, un enemigo que aprovecha el cansancio, la debilidad y también la separación o la no unidad del pueblo. En lo que se dan cuenta, y gracias a esto, a la unión, consiguen la victoria. Esta parashá nos muestra pues muchas cosas, que salir de la esclavitud no significa haber aprendido aún a vivir en libertad. Podemos encontrar muchas cosas en esta parashá. Por ejemplo, ¿por qué el camino largo? Porque el camino largo es una forma de tener cuidado, es una forma de autoconocimiento, es una forma de darnos cuenta que no siempre el camino más rápido es el más sano. Muchas veces necesitamos procesos largos para no regresar a aquello que nos ha ocasionado algún malestar. Y aquí tenemos una palabra que muchos, o por lo menos en esta sociedad que vivimos, muchos empleamos, que es la inmediatez del dinero, del placer, la inmediatez de la materialidad. Eso es. Si nosotros tomamos el camino largo, que siempre es en compañía del Eterno, y conocemos de él, seguramente no vamos a querer regresar a aquello que nos genera daño. Y ese daño se puede manifestar en muchas maneras, aunque nos genere gozo. Por ejemplo, que puede ser en las situaciones de sexualidad, que son en las formas de las prácticas prohibidas, por ejemplo, en el consumo de sustancias, en la idolatría de venerar o sentirnos más satisfechos con la materia que con la compañía del Eterno. También podemos aprender que la emuná aparece en conjunto con el miedo. El pueblo, aún viendo que el mar se abre, el pueblo no significa que al tener emuná, que al darse cuenta de que el Eterno existe, va a abandonar sus emociones. El ser humano no tiene esta cualidad, sino que avanzamos a través de ellas. Si fuera al revés, si desaparecieran todas las emociones, no habría un aprendizaje, no habría una experiencia que nos sirva como punto de referencia para poder continuar en la vida. También podemos encontrar que el canto nace después del cruce, y esto es la gratitud que aparece cuando el peligro ha pasado. La experiencia se vuelve sentido cuando puede ser narrada. Cuando nosotros describimos lo sucedido y nos damos cuenta que lo hemos atravesado, lo podemos vivir con gozo, pero principalmente con gratitud al Eterno de que nos haya permitido caminar por ahí. Otra cosa que también encontramos, bueno, pues es que la libertad revela también nuevas carencias. En el desierto surge hambre y sed. Y salir de la opresión no elimina de inmediato la fragilidad humana. Esto nos dice que todo es un trabajo, todo es un esfuerzo, todo es hacer. No solamente basta con pensarlo o desearlo, tenemos que actuar. Y una vez que tenemos que actuar y con la emuná siempre firme, entonces empiezan a suceder las cosas. No solamente pasa por pensarlo, necesitamos actuar. Este es un mundo de actos. Algo que también podemos ver es que el maná enseña a confiar. Y esto es que solo se puede recoger lo necesario para cada día. Esto podríamos pensar, bueno, pero ¿por qué ese límite si era inagotable? Porque la libertad se aprende viviendo en el presente y no acumulando cosas para el miedo, perdón. Aquellas personas que vivimos guardando, 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 porque tenemos miedo de que se nos acabe, lo mismo podemos hacer con nuestros pensamientos y las emociones. Nos guardamos de no exponernos ante los demás y evitamos la experiencia de poder vivir, de poder confrontar y adquirir nuevas herramientas para seguirnos desarrollando. Y por último, bueno, cuando Amalek ataca, es cuando hay cansancio. El enemigo aparece en la debilidad, pero no solamente en la debilidad física, sino es cuando nosotros nos empobrecemos de emuná, cuando dejamos o empezamos a ver más al mundo que al propio eterno, cuando empezamos a vernos más a nosotros o nos glorificamos nosotros en lugar de primero atender al eterno. Beishalak nos enseña muchas cosas y entre ellas es que cruzar el mar no es el final del camino, sino el inicio de un aprendizaje aún más difícil. Vivir en libertad sin idealizar la esclavitud del pasado. Ser libre no significa dejar todo atrás y borrarlo. Es integrarlo a nosotros y vivir de una manera ética y responsable. Este es mi comentario, querida Hannah. Shalom a todos.
Muchas gracias, doctor, por este hermoso comentario de la parashá de esta semana, donde nos invita precisamente a confiar en el Creador en todo momento. Y bueno, vamos a pasar ahora sí a un toque de muná con nuestro estimado Rabino Yohanan Maimón, y también si gusta comentar sobre la parashá, y le cedo los micrófonos. Adelante.
Gracias, Hanna. Bueno, primeramente, debemos recordar, como lo mencioné ayer, hay personas, ¿sí?, que tienen que, ¿verdad?, aprender que no, la vida no trata solamente de mensajitos, ¿sí? Trata de instrucción, de enseñanza, ¿sí? Un médico no se forma porque escucha sobre medicina, sino va y se instruye y se prepara para ser médico. También nosotros necesitamos prepararnos. ¿Sí? No es suficiente con que una persona diga yo amo a Kadosh Baruj Hu, yo amo a Dios. No es suficiente. ¿Sí? Otro punto. A veces la persona está escuchando un shiduj, ¿sí?, muy bonito, que habla el orgullo. ¿Sí? Hay dos tipos de orgullo. Un orgullo que presume su belleza, sus cosas, ¿sí? Eso es un orgullo. Otro tipo de orgullo que es el positivo, que es yo no voy a que hay personas que dicen, ah, yo no voy a limpiar la casa porque yo no quiero, ¿verdad?, caer en el orgullo. Yo no voy a vestir de esta forma porque no quiero caer en el orgullo. Realmente eso no es orgullo. Eso es salir hacia adelante. Una persona, sí, puede vivir humildad, sí, puede tener, Hashem lo puede bendecir con una grande empresa, con gran, ¿verdad?, con muchas cosas buenas. Y la persona se mantiene humilde, ¿sí? Así que eso lo vemos donde Moshe Rabbeinu. Muy bien, y entre muchos más. David HaMelech decía, yo no soy rico, yo soy pobre. Todo lo que tengo es de Hashem, ¿sí? Así que por eso, cuando sabemos que todo es de Akadosh Baruj Hu, no tenemos que sentir orgullo por cosas que realmente no valen. Inclusive, la persona que vive con orgullo, pues enseñando su cuerpo, su velada, que estoy bonito, que sea aquello, eso sí es orgullo, y eso puede, ¿verdad?, llevar a la persona a abodazara, a idolatrarse a sí mismo. Muy bien. Este es el punto, como estaba hablando el doctor Salvador, hay algo también, ¿verdad?, estaba estudiando un shiduj muy bonito hoy, que habla de Datán y Abiram, ¿sí? Sabemos que nos preguntamos por qué Datán y Abiram eran personas que provocaban al pueblo de Israel a transgredir, a quejarse, a lloriquear, a ir en contra de Moshe, inclusive en contra de, ¿verdad?, de Akadosh Baruj Hu, ¿verdad?, de Boreola. Y sabemos, ¿sí?, nos dice, ¿verdad?, me está diciendo el rabino, que Datán y Abirán salieron muy después que ellos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel había salido. Ellos eran guardias, ¿sí?, eran guardias del pueblo de Israel, estaban supervisados por egipcios, pero el problema de aquí, porque ellos no cambiaron su postura, ¿sí? Porque ellos se impurificaron, ellos llegaron al nivel 50 de impureza, o sea, su alma estaba completamente llena de clipa. Cuando una persona llena, ¿verdad?, llena su alma de clipa, se le hace muy difícil poder hacer teshuva, reconocer sus faltas y poder cambiar. Muy bien. Así que por eso Hashem liberó al pueblo de Israel 49, en nivel 49, antes de que el pueblo sáquela, cayera en completamente perdido, ¿sí? Y por eso Hashem también le ordena a Moshe que transmita al pueblo salir rápido, ¿sí? Inmediatamente, no te puedes quedar, ¿sí? Así que también tenemos que aprender que la gratitud, muchas, ¿verdad?, nos quejamos, pero no miramos hacia atrás. Todo lo que Hashem ha hecho en nuestra vida, lo que le hemos pedido, lo que no le hemos pedido. Muy bien. Bueno, ahí ya, ¿verdad? Espero que hayan, ¿verdad?, extendido esa parte. Pero leer, ¿verdad?, mensajitos, como veo a veces mucha gente que lee mensajitos, pero no estudian, realmente no están haciendo nada. Muy bien. Están perdiendo el tiempo. Muy bien. Está bonito que leamos, ¿verdad?, mensajes de Muná, mensaje de inspiración, sí, es muy bonito, bonito porque nos ayuda, ¿sí? Pero esa no es la finalidad completa, ¿sí? La finalidad es estudiar, conocer realmente a Kadosh Baruj Hu, no basándonos, yo amo a Dios, ¿sí? Pero realmente, ¿por qué amo a Dios? ¿Sí? ¿Por qué amo a Boreola? ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Muy bien, porque cualquier persona puede decir que ama a Dios, ¿sí? Muy bien, eso no es amar a Dios. No estás conociendo a Kadosh Baruj Hu, muy bien. Así que ya sabemos de esa parte. Es muy bonito leer, leer mensajes de Breslay, un montón de sitios, de Jardín de Breslay, ¿sí?, los que yo comparto y muchos más, pero eso no es enseñanza. Muy bien. Eso realmente es un ánimo, ¿sí?, una fuerza que se le da, ¿sí?, aliento que se le da a la persona, pero eso no es enseñanza, eso no es instruirse. El tema que vamos a tocar hoy es la venta no concretada, ¿sí? Muchos, ¿verdad?, van a decir el tema, mejor la venta, eso es de negocio, ¿sí? Inclusive yo puse la foto como deseos, ¿sí? Pero no trata de venta, ¿sí? Trata de emuná, trata de fe verdadera, de cómo podemos ver, ¿sí?, la vida con unos lentes muy diferentes, ¿sí? Y saber que inclusive una persona que está emprendiendo un negocio, que tiene un negocio, debe saber que todo proviene de Hashem. Aunque esa persona diga, voy a buscar un precio más barato, un proveedor que me provea mejor precio, ¿sí? Pues realmente quiero mantener a mi familia y dar lo mejor, ¿verdad?, la mejor calidad de vida, ¿sí? Pero esa persona sí buscan, ¿sí?, se mata, por así decir, buscando precios, buscando mejores precios y proveedores, pues realmente eso no es emuná. Es una parte del estalo, ¿sí?, del esfuerzo que estamos haciendo. Pero todo lo que yo recibo es de Kadosh Baruj Hu, ¿sí? No es el proveedor, no son los precios. Puedo poner el precio muy bajito, posiblemente a 2 pesos el producto, ¿sí? Pero si Hashem no me bendice, por más que yo baje ese producto a 1 centavo, no lo voy a vender. ¿Sí? Entonces, los negocios también trabajan con emuná. ¿Sí? Yo no, ¿verdad?, yo no dependo, mi sustento no depende de mi negocio. Mi sustento previene de Akadosh Baruj Hu de prueba. ¿Sí? Por eso muchas personas fracasan, inclusive aumentan los precios, porque se ven en un momento, como la inflación que está pasando, se ven en un momento que tengo que aumentar porque tengo que pagar la renta, tengo que pagar eso, y realmente ahí destrozan realmente la emuná. ¿Ve? ¿Por qué? Tú puedes poner un negocio delante, al frente, y la otra calle puedes poner otro negocio del mismo producto, pero Hashem les va a dar, sí, clientes. So, los clientes cuando entran a la tienda, no es porque yo estoy vendiendo productos, inclusive de la mejor calidad, es porque Hashem está ayudándome en eso. ¿Entendemos hasta ahí? Muy bien. Así que vemos que toda persona que tiene un trabajo siempre quiere que ir creciendo en su sustento. ¿Sí? ¿Hay algo mal o hay algo bueno? Ah, es bueno. Siempre queremos quedar. Nunca debemos de quedarnos en el mismo piso, en el mismo escalón. Tenemos que escalar. ¿Sí? Escalar. Muy bien. Y por ello desean que vender más productos a sus clientes. ¿Sí? Y vemos que para lograrlo, cada día y cada, ¿verdad? Día a día, van buscando mejores precios, mejores proveedores para poder mantener a su familia y darle una mejor calidad. Pero a la gran mayoría de las personas que trabajan les ha ocurrido algo parecido a lo que le vamos a practicar con una historia. ¿Sí? So, en el trabajo también. ¿Sí? El trabajo yo me puedo esforzar. Muy bien, fui a la escuela, fui a la universidad, me preparé, estoy en buen trabajo, pero el trabajo no depende de mi esfuerzo porque fui a la universidad, ¿sí? Aunque tenga un título muy elevado, eso no depende de mi trabajo, depende de Akadosh Baruj Cuando uno pone su confianza en Akadosh Baruj todo florece. Pero es confianza no con el propósito de interés, sino con el propósito de de servir a Hashem, ¿sí? De hablar con Akadosh, de creer, de confiar en Akadosh Baruj Hu, ¿sí? So, cuando una persona trabaja, esa persona muy bien tiene un título, está trabajando, pero eso no depende, no, ¿verdad? Falta algo más. La salud, la fuerza, ese intelecto me lo dio Hashem, ¿sí? Porque pude haber estudiado ¿verdad? 4 años y haber estado mucho tiempo sin dormir, ¿sí? Pero si Hashem no me quiere dar ese éxito, no va a llegar. Claramente, hay personas que nos vamos a preguntar, hay personas que no dan gracia y como quiera Hashem se lo da. Muy bien. Hashem le estaba la pelada, le puso una prueba. Muy bien. Así que vemos que cierto comerciante quería ofrecer su mercancía a un cliente muy importante que había buscado durante años y cuando finalmente hace la llamada para concentrar, ¿verdad? Concertar una cita, su mente comienza a pensar cómo cambiará el negocio a partir de entonces, ¿sí? Así que vemos que imagina, ¿sí? Imagina que con eso podrá casar su, ¿verdad? A sus hijos, comprar una nueva mercancía, vivir más tranquilo económicamente, tendrá más tiempo para la familia y así miles de pensamientos pasan por su cabeza en cuestión de segundos. Ah, claramente, con el pensamiento puedo, ¿verdad? Quiero mover el mundo entero, ¿sí? La realidad es otra. Muy bien. Por eso cuando una persona dice agradecimiento, dice gracias, pues tiene que ver, yo estoy diciendo gracias porque alguien me dice que debo dar gracias, ¿sí? Eso se ve en las redes sociales. Personas que dicen, no, tienes que darle gracias, tienes que dar gracias, tienes que dar gracias. No trata de dar gracias por la boca, por decir gracias, ¿sí? Tienes que aprender a dar gracias que salga de tu interior, ¿sí? De tu corazón. Agradecer a Hashem, ejemplo, Hashem a mí me salvó de las drogas. Yo no me voy a olvidar, han pasado muchos años, no me voy a olvidar de todas las bondades que Hashem me hizo. No solamente voy a recordar la benevolencia que Hashem hizo en ayudarme para sacarme de la adicción, sino todo el proceso que él estuvo ahí, tanto en lo bueno y no en lo tan bueno. Eso es agradecimiento. Muy bien. Recordarse. Una vez, ¿sí? En el 19 de mayo del 99, y a mí se me desprendió un pulmón en un avión, era un vuelo hacia Florida, y se me desprendió un pulmón. Aterricé, fui a Universal Studio, y al otro, ¿verdad? Ese día, en la noche, comencé a sentir el neumotórax, ¿sí? Fuimos al hospital, Allá me metieron rápido a sala de emergencia, me sacaron placa, vino un médico, me hizo una cirugía, me puso un tubo, ¿sí? Inclusive el médico me dice, no puedes viajar. Yo le digo, lo que no puedo estar aquí son varios días. Y que no puedo viajar, no puedes viajar todavía, ¿sí? ¿Cómo vamos a pagar un hotel? Lo único que habíamos pagado el hotel era por 4 días. Entonces, ¿Hashem qué hizo? Yo fui, ¿verdad? Fui con una amistad. Y Hashem abrió la puerta para que el gerente del hotel le diera un trabajo temporal a, ¿verdad?, la persona que vaya con, que estaba conmigo, para que trabajara y pudiéramos pagar ese tiempo. Pero aún más, ¿sí? Yo había tenido un accidente antes de ir a Puerto Rico, antes de ir a Florida, había tenido un accidente y ese, ¿verdad?, me enviaron, el seguro me envió un dinero que eso me ayudó aún más, ¿sí? Pero eso yo no lo voy a olvidar. Siempre le voy a dar gracias a Shen. Claramente, como le digo, vivir en las drogas no fue bonito, fue muy fuerte, ¿sí? A veces me quedaba, lloraba del dolor que sentía, ¿sí? Y posiblemente era lloriquear y me estaba quejando, ¿sí? Pero a veces me quedaba sin aire, no podía ni tan siquiera respirar del dolor que estaba sufriendo. Pero Hashem nunca me abandonó. Estuvo siempre ahí. Por todo lo que yo viví, siempre estuvo ahí. ¿Cómo me voy a olvidar de ese acto de bondad? Cuando nací a los 10 meses, ¿sí? No nací a los 9, nací a los 10. Al año me dieron 3 días de vida. Baruch Hashem, voy a cumplir medio siglo en los próximos días. Así que eso no lo voy a olvidar. Muy bien. No voy a olvidar nada de lo que Hashem hizo. Y eso, ¿verdad? Hay personas que tienden a olvidar todas las bendiciones que Hashem le ha dado en su vida. O le da gracias a Hashem solamente por lo bueno, pero lo malo quieren olvidar. ¿Sí? Lo malo fue lo que te conectó con Hashem. Esos momentos duros fueron los que te conectaron con la plegaria, con buscar el abrazo de Boré Olam, de acercarte más a él, de encontrar una vida diferente, ¿sí? De sacarle el mejor provecho, valorar la vida. Muy bien. Así que eso, si no hubiese sido por ese dolor, por esos momentos de tragedia, por esos momentos de sufrimiento, no te hubieses apegado a Kadosh Baruj Hu, porque la gente, lo bueno, no se pega a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Así que hay que darle gracias, muchas gracias, porque gracias al día estamos aquí, gracias a él. Cuando vino la pandemia, ustedes saben, ¿verdad?, lo que pasó, realmente una devastación mundial, ¿sí? Y muchos estábamos en la casa, salimos a las calles están vacías, y más aquí, donde yo vivo, ¿sí?, que las calles siempre están llenas, ¿sí? Y no se veía ni un alma. Bueno, yo creo que ni las aves escuchaba. Muy bien. Pero estamos aquí gracias a Hashem. ¿Cuántas veces le has dado gracias a Hashem por salvarte de esa pandemia? ¿Cuántas veces le has dado gracias a Hashem por las bendiciones que no mereces y que no pediste? Lo que pasa es que el ser humano se concentra solamente en aquello que necesita ahora y tiende a olvidar todas las bendiciones, ¿sí? Es como un hijo malo, ingrato, que se le olvida que gracias al esfuerzo de sus padres es lo que es hoy. Lo cuidó, estuvo con él cuando estaba enfermo, en el hospital, aquí, para allá, se la trabajó, se esforzó. Mi mamá, ¿sí? Ella trabajaba en una fábrica de costura, y yo le agradezco muchísimo el esfuerzo que hizo, ¿sí? Hay hijos que tienden a pensar, ah, esa es obligación de los padres, pero están bien equivocados, como otros que dicen, es obligación de Dios, no es obligación mía. No, están bien equivocados. Y así una persona lo único que hace es descender y no elevarse. Así que sí, el Tabela, vemos que de pronto, para continuar, de pronto escucha la voz detrás de la línea telefónica y empieza a racionar. Pide por encargado de compra, pero no contesta su extensión, mas sin embargo la secretaria le da una cita. ¿Qué fue? ¿Qué fácil fue? Después de tanto cabelar, de tanto esperar este momento, llega a pensar que solo Hachén es capaz de mover todo esto y le pide con su ayuda pueda venderle a este cliente. Cuando, está bien, puede ser que tiene que pase y Hachén le contesta a la persona y pueda conseguir el cliente para venderle, ¿sí? Y la persona puede pensar que todo es la casualidad, ¿sí? O no lo mira de ese modo. Pero se siente muy diferente cuando tú agradeces a Hashem y hablas con él, ¿sí? Y confías en él. Yo sé que este cliente, ¿sí?, proviene de ti y a través de ti voy a poder vender, ¿sí? No es lo mismo. No es lo mismo cuando una persona piensa que es casualidad, ¿sí? Claro, vendí, ahí no tuvo Hashem, ¿sí? Muy bien. Claramente hay algo diferente. Esa persona que no puso a Hashem, ¿sí?, delante, al fin, ¿verdad?, en el camino va a tener pérdidas y va a tener muchos problemas, ¿sí? Y eso muchos, ¿verdad?, muchos comerciantes lo han dicho. ¿Entiendes? Pero cuando uno pone adelante a Kadosh Baruj Hu, ese negocio se mantiene. Hashem provee lo que necesita. Esa persona no necesita vender productos caros porque sabe que su sustento proviene del Shammai, del cielo, ¿sí? No se aprovecha, ¿sí? Como van a poner, tenemos una bodega de comer, de vender leche y cositas así, y hay personas que empiezan a vender cosas caras, aprovechándose de la necesidad del prójimo, ¿sí? Y por eso siempre viven, ¿qué? Esas personas siempre viven, ¿qué? Preocupadas, ¿sí? Si mañana voy a poder vender, si mañana voy a poder sustentar a mi familia, si mañana le voy a poder dar una buena vida, ¿sí?, una vida de mejor calidad. Y así viven. Pero todos los días preocupado, pero cuando uno pone a Kadosh Baruj Hu delante, uno necesita preocuparse, ¿sí? ¿Por qué? Porque Hashem tiene el control. Todo depende de Kadosh Baruj Hu. Y vamos a encontrar proveedores buenos, buena mercancía, ¿sí? Hashem va a ir abriendo el corazón de los demás y va poniendo todo, ¿sí? ¿Muy bien? Y cuando Hashem nos bendice con algún, ¿verdad?, algún sustento más alto, no debemos de olvidar lo que debemos de hacer, ¿sí? Otro punto importante. Tendemos que a trabajar y deber de sacar el 10%, no lo sacamos. No damos lo que le corresponde a Kadosh Baruj Hu. Ese, ¿verdad?, es lo que se conoce como el maser, ¿sí? Persona, ¿verdad?, no judía, le dicen el diezmo o la ofrenda, pero es maser, ¿sí? ¿Sí? Claramente, la ofrenda no se hace porque no hay benjamidad, ¿sí? No hay levitas, no hay cohen, ¿sí? Eso no se hace, pero se hace un maser, se saca el 10%, ¿sí? Y se le entrega, ya sea a alguien necesitado, a la familia, ¿sí? Se utiliza para comprar libros, puedes comprar libros, estudiar, ¿sí? Cosas que realmente te ayuden. Muy bien. Pero hay personas que no, ¿verdad?, no tienden a dar el maser y porque piensan que al dar el maser no van a poder pagar lo que necesitan pagar. Y ese es un error. Porque eso es lo que se considera que usted no tiene muna. O no tiene bitajón tampoco. ¿Sí? Muy bien. Entonces hay que sacar ese maser porque la persona que no saca el maser es, por así decir, es como le estuviera robando al amo del universo, ¿sí?, a Boreolán, y esa persona se va, ¿qué?, empobreciendo, ¿sí? Otro de los puntos, hay personas que trabajan mucho, tienen dos trabajos, ignorando, ¿sí?, que Hashem, ¿verdad?, decreta en Rosh Hashanah, ¿sí?, esto es lo que vas a ganar, judíos y no judíos, ¿sí? Ese día es para juzgar a todo el mundo. Aquí, ese día, quién nace, quién muere, que aquello, que lo otro, ¿sí? Y Allende dice a la persona, dice, esa persona va a ganar 100 mil dólares, nada más. ¿Sí? Y por más que la persona se esfuerce, por más que la persona trabaje tres trabajos y trabaje 24 horas, lo que va a ganar son 100 mil dólares. Puede perder mucho, pero lo que va a ganar son 100 mil dólares. Todo eso depende también de cómo actúa nuestra bondad, nuestro jese. Muy bien, nuestra dar sedaka, que significa justicia. Ahora bien, ¿cómo la persona pierde? Usted analícese. ¿Acaso no ha tenido que de repente se le ponchó una goma? ¿De repente no se le dañó algo del celular? ¿De repente no se le dañó algo del auto? ¿De repente no tiene que ir al dentista como, ¿verdad? Como yo, que te, le dio un dolor de muela? So, siempre cuando la persona trata de pasar la voluntad de Hashem, es cuando viene a perder más y más y más y más y más y más. ¿Muy bien? Pero cuando uno confía en Hashem, ¿sí? No pierde. ¿Sí? No pierde. Tristemente, tristemente, hay personas que utilizan esto para beneficio propio. Así no se sirve a Hashem. Si tú vas a hacer, si vamos a hacer un acto de bondad y voy a esperar que Hashem me ayude, entonces eso no es un acto de bondad, ¿sí? Solamente es que puro capricho. Eres una persona caprichosa. Solamente está, ¿verdad? O solamente busca tu propio interés. Muy bien. So, hay personas así. Te voy a ayudar, pero con detrás, con el papel de interés. O buscan a Hashem con el papel de interés. Y hay personas que dicen, ah, yo pido, yo aquello, aquello. Pero nadie, ¿verdad? No hay salvación, no hay, ¿verdad? No hay nada, no hay respuesta. Hay respuesta. Hashem te está diciendo en el silencio, no estás buscando servirme. Solamente estás buscando tu porvenir, tu interés. Ni, ahí yo no tengo nada, ¿sí? Pero cuando una persona ayuda a otra, ¿sí? Sin esperar que nada, sin que le den nada, entonces eso es una mitzvah. Eso sí es bueno. ¿Muy bien? Así que eso, por eso vemos en la Torá que habrá recompensa. Y cualquier persona le pone a hacer mitzvah, hacer aquí, porque hay una recompensa. No, hijo. ¿Tú sabes por qué no vas a recibir la recompensa? Porque lo estás haciendo por la recompensa. Si la recompensa no estuviera escrita en la Torá, no lo hacías. Sé sincero contigo mismo. Una de las bendiciones, una bendición muy hermosa que podemos traer a nuestra vida es ser sincero con nosotros mismos. Y dejar de estar mintiéndonos. Y dejar de estar escuchando el Yesh Hará, ¿sí? Como ahorita, como estaba llevando una clase, ¿sí? El rabino Sharon Arus menciona sobre el lloriqueo. Ah, el Yesara te dice, pero puedes llorar, esta es una tragedia y cosa. Pero cuando una persona está en lloriqueo, no puede mirar con claridad, no puede agradecer, y lo único que hace es hundirse más. Cuando una persona agradece, Hashem dice, esa persona agradece aún en el dolor, aún en la prueba, esa persona venció su mala inclinación. ¿Sí? Entonces le voy a dar más mitzvot para que siga agradeciendo y se llene de felicidad. ¿Sí? Lo mejor que existe en nuestra vida es poder vencer o dominar nuestra mala inclinación. Pero la mala inclinación va a tratar de evitar que nosotros hagamos agradecimiento, hagamos cosas buenas, porque mientras más él nos envuelve en cosas negativas y malas, más nos vamos a perjudicar. Es como una persona que le ofrecieron un trabajo muy bueno y se lo contó a otra persona, a amigo, familiar, y la persona le dice cosas negativas. O quieres montar un negocio y a otra persona te dice, no, no va, ese negocio no va a funcionar. ¿No te das de cuenta que ese es el Yesara? Así como esa persona te da malos consejos, te desanima, habla cosas negativas, eso hace Yesara. Y cuando realmente te vas a desanimar, vas a perder el ánimo, vas a perder ¿sí? El interés, la felicidad, ¿sí? Va a perder las ganas. Eso es lo que quiere Yeser. Así que recordemos eso. Cuando una persona me dice cosas negativas, así es Yeser. Cuando una persona tiene emuná, ¿sí? No necesita estar lloriqueando. ¿Sí? ¿Ve? Porque el lloriqueo puede llevar a la persona ¿a qué? A caer en la queja. Inclusive el lloriqueo es queja. Eso es lo que pasó con los espías. Empezaron a lloriquear, se estaban quejando. ¿Sí? Claro, tenemos que enfrentar eso. Y la emuná me dice, ¿por qué tienes que lloriquear? Hazte shuvá. Comienza a hacer acto de bondad. Comienza a hacer lo que no hacías. Y vas a ver que las cosas cambian. ¿Sí? También otro punto. ¿La? Tenemos la costumbre de dejarle todo a Dios. Voy a hacer plegaria y Hashem va a hacer todo. ¿Sí? Como pasa en otras religiones. Inclusive hay personas que no hacen teshuva porque piensan que su Dios los perdona. ¿Sí? Y no se esfuerzan. ¿Sí? Y cada día debe de subir, lo que hacen es bajar. Así que aprendemos, ¿sí? Que hay que esforzarnos, ¿sí? Hay que ver la vida de otro punto. Hay que hacer teshuvá. Hay que dominar ese instinto del mar, ese animal, ¿sí? Que tenemos dentro. Podemos ser un animal o podemos ser un ser humano, ¿sí? Pero las dos cosas no podemos ser. ¿Muy bien? Así que por eso hay que aprender, ¿sí? ¿Cómo aprender a transformar tu vida? Sacar lo mejor de ti, ¿sí? Claro, la tarea no es fácil. Y pedirle a Hashem, ah, quiero que me ayudes en esto, y tú no hacer nada, no vas a ver ningún cambio, ¿sí? Muy bien, no vas a ver absolutamente salvación en tu vida. Así que vemos que mientras llegaba ese día, prepara, ¿verdad? Prepara su muestrario más atractivo y se emociona por la próxima venta. El día de la cita se levanta muy temprano y muy contento pensando que esa cita cambiará su vida. Y aunque no sabe si le van a comprar o no, tiene un sentimiento muy agradable. So, no está preocupado. Hashem tiene el control. Muy bien. Yo lo que tengo que es cuidar, hacer el esfuerzo, atender a los clientes con vela, con respeto, con una sonrisa, porque si un cliente llega, por lo menos en mi caso, si yo entro a una tienda y la persona me trata con una cara de ver con amigo, por ahí salgo por la puerta para afuera. Así soy yo. Ahora, cuando tú entras a una tienda y la persona con una sonrisa te recibe, buenos días, buenas tardes, bienvenido, uy, tú te sientes realmente en casa. En casa te vas a sentir. Muy bien. Igual, cuando usted llama a un servicio y la persona te está hablando con arrogancia y dice, nota, sí, que está hablando con una forma incorrecta. Pues tú te vas a molestar, dice, no, yo no quiero hablar con ese, pero cuando te contesta una persona muy amable, muy cariñosa, muy, ¿verdad? Profesional, no profesional porque estudió, sino profesional porque la persona es, ¿verdad? Le gusta ser así, ¿sí? Así como, ¿verdad? Quieres que sea, ¿verdad? Los demás, sé tú también, ¿sí? Claramente, y esa persona te vas a sentir con mucho, ¿verdad? Mucho tranquila, muy a la, ¿verdad? Muy la más despejada, muy contenta, muy agradecida, ¿sí? Muy bien. Otro punto que a veces la persona le hace fuerte poder agradecer es cuando alguien nos lastima. No podemos comprender por qué esto me sucede. Pero claramente, cuando uno no tiene la emuná verdadera fortalecida, pues voy a pensar que esa persona es un malvado, que esa verdad, que yo soy justo, que yo soy bien, que esa persona no debió haberme lastimado y un montón de ¿verdad? Pensamientos que corren. Pero cuando uno tiene emuná verdadera, uno sabe que esa persona que me lastimó no fue la persona, sino Hashem la envió. Y no vamos a preguntar, ¿sí? Podemos sacarle mucho punto a esto. Pero me voy a preguntar, ¿por qué Hashem desea que yo sufra? Muy sencillo, puede haber muchas razones, pero lo puedo ver de este punto. ¿Acaso no estás sufriendo en estar desobedeciendo la voluntad de Hashem y haciendo tu voluntad? ¿Acaso no estás sufriendo? Pero eso no te quejas. Eso no te quejas. No te quejas por el camino que estás siguiendo. No te quejas por estar viviendo en placeres paganos. No te quejas de la materialidad. No te quejas del dinero cuando tienes dinero. ¿Sí? No te quejas de saber que la inmoralidad trae consecuencias. No te quejas. Uno mismo se trae el sufrimiento. Entonces, ¿por qué te quejas delante de Hashem cuando él decide enviarte a alguien que te cause dolor, que te está diciendo, esa es mi voluntad? Yo quiero que esa persona te cause dolor. ¿Sí? Él sabe por qué lo hace. Pero como yo sé que es para bien, pues entonces le doy gracias a Hashem, porque todo es para bien. ¿Sí? Así que cuando pensamos hablar para bien, a pesar de que a veces, a mí me ha pasado, ¿no? A veces uno se enoja y se olvida que todo es para bien, eso pasa. Pero ahí no podemos seguir con ese trato, ¿sí? Con esa actitud. Tenemos que mirar, espérate, me equivoqué. ¿Sí? Y aprender a qué, a cuidarse para la próxima vez no volver a caer en eso. ¿Sí? Pero no te quejes, ¿sí? Porque Hashem no puede preguntar por qué te estás quejando que alguien te lastimó. No vives toda la vida, no has vivido toda tu vida lastimándote tú mismo. Además, vamos a poner el matrimonio. Formó una pelea, la persona se olvidó todas las bondades, todas las maravillosas que vivieron, todos los bonitos recuerdos, todas las palabras bonitas, todos los afectos bonitos, ya. Esa persona me hizo mal y ya no quiero saber más de ella, ya la odio, ya tengo resentimiento y me olvidé de todas las bondades que Hashem hizo conmigo. Inclusive hay personas que, ¿verdad? Que son tan ingratas, ¿sí? Que le dicen al marido, el ex marido, me arrepiento de haberte conocido. ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa con tus hijos? ¿No los quieres o estás arrepentido de tener los hijos? ¿Sí? Una persona que una vez diga, ah, pero yo puedo tener hijos con cualquier persona que me case. No, puedes tener hijos, pero los que tienes hoy no los vas a tener. ¿Sí? No es la misma Neshama, porque no es el mismo ADN. Muy bien. Así que por eso hay que agradecer. Muy bien, la persona te lastimó. Muy bien, te lastimó, ¿qué puedo hacer? Me lastimó, pero no voy a despreciar todo lo que Hashem ha hecho en mi vida y lo que esa persona hizo en mi vida, ¿entiendes? Por un pelar, me lastimó. Tengo dos opciones, o seguir o alejarme, ¿sí? Pero no voy a caer en gratitud. ¿Sí? Lo mismo, perdí el trabajo, ¿sí? Hashem me dio un trabajo y lo perdí, pero tuviste un trabajo, ¿sí? Aprendiste de ese trabajo que te puede ayudar en más adelante. ¿Sí? Muy bien. Así que toda la vida trata de agradecer, de mirar todas las bondades. No es solamente lo que le estamos pidiendo a Hashem, eso no es bendición, eso pensamos que eso es bendición. ¿Sí? No, la vida trata de bondades. Mi hijo está enfermo, pero por lo menos tengo medicamentos. Hoy en día hay tecnología más avanzada. ¿Sí? O mi hijo tiene cáncer, ¿verdad? Como muchos niños que tienen cáncer, Hashem le envía salud completa, ¿sí? A todos esos niños. Pero ahí está bien, el momento es muy doloroso, ¿verdad? El niño realmente tiene, ¿qué decimos? El niño tiene mucha vida por delante y ahora tenemos que enfrentar eso. Pero hijos, ¿estás aprendiendo a qué? Amar. ¿Estás aprendiendo a qué? A enseñar a tus hijos a que abrazarlos, a estar ahí dándole ánimo, ¿sí? Muy bien. Así que podemos darle gracias a Hashem por la, ¿verdad? Por el hospital, por los medicamentos, por los médicos. Cuando yo estuve en el 2004 hospitalizado casi 3 meses, Hashem me envió unos malach. Cuando yo me fui a despedir del doctor Vichay, que todavía me acuerdo, Miren que han pasado muchos años, ¿sí? Y veo esa parte y de voy a despedirme de los médicos. Me dicen, esos médicos no trabajan aquí, usted tenía otros médicos. ¿Sí? Pero Hashem cambió todo. Inclusive cuando le dije al médico, yo quiero atenderme con usted porque me trató tan bien, pero a diferencia de los médicos, porque yo, ¿verdad? Soy epiléptico, me he pasado en hospitales y hay médicos que te tratan con, ¿sí?, con amor y otros que no. Pero estos sobrepasaron el amor. ¿Sí? Y le digo al doctor, yo quiero atenderme con usted. Me dice, yo no trabajo en este hospital. Y yo dije, ¿pero cómo usted me está atendiendo? Me lleva atendiendo desde el primer día. Inclusive, aquí en Estados Unidos, cuando un médico lo ve en sala de emergencia, hay otro médico que lo va a seguir atendiendo en el piso. Y ese médico vino a la sala de emergencia, yo voy a ser tu médico, y todo. Cuando yo le dije al médico, que me dice, yo no trabajo en nuestro hospital, y yo, entonces, ¿cómo usted me está atendiendo? Porque Hashem me envió por ti. Eran 7 médicos y siempre estaban juntos. Eso yo no me voy a olvidar de eso. De cada paso que Hashem me ha permitido vivir, no me voy a olvidar de eso. ¿Por qué me tengo que olvidar? ¿Por qué tengo que esperar, verdad? Esperar que Hashem me responda una petición para decirle gracias. Si Hashem no me responde una petición, por más que me duela, posiblemente, yo no he visto a mi familia, a mi mamá, hace años, desde 2017. Le he pedido a Hashem que me permita viajar. Pero también entiendo que él no lo está haciendo porque me está cuidando, ¿sí? Muy bien. Así que cuando uno aprende a crecer con emuná y a vivir realmente con emuná, todo cambia, ¿sí? Todo cambia. Eso no significa que seamos perfectos, pero sí somos un poquito mejor que ayer. Así que, al llegar a las elegantes y bien decoradas oficinas del futuro, prospecto saca su muestrario y el comprador se ve satisfecho, lo cual lo llena de alegría. Nuevamente echa a volar su imaginación cuando la voz del comprador lo saca de sus pensamientos. Me gusta mucho tu muestrario. Deja que lo revise con mis jefes y te lo confirmo esta semana, comenta sonriente el jefe de compras, quien de nuevo le llama después de unos días para hacerle saber. A mi jefe le gustó mucho su mercancía, pero piensan que esta, ¿verdad?, que en esta ocasión no se va a poder hacer nada, ya que ahora se están enfocando en el crecimiento de las tiendas. Le llamó en otra ocasión, dice secamente, y cuelga el teléfono. El comerciante se quedó frío, decepcionado y enojado. ¿Sí? Eso es lo que quiere Yesara, que estemos fríos, enojados, decepcionados de la vida. ¿Sí? ¿A quién no le ha sucedido algo parecido en estos, ¿verdad?, estos, en otros temas de la vida diaria? ¿Sí? ¿Y cuántas veces la decepción nos ha llevado a la negación y pensamos que ya no podremos salir adelante, que no habrá otra oportunidad como aquella, que nunca vamos a poder crecer? Inclusive, a veces decimos, ya el plan de Dios se chavó, ya no sirve para nada. No. El plan que Hashem nos dio se va a cumplir tal como Él lo estipuló. ¿Sí? Se va a cumplir. Aunque tengamos que correr, ¿verdad?, caminar postrado, ¿verdad?, en el piso, pero se va a cumplir la voluntad de Hashem. ¿Sí? Muchas veces cuando vienen tropiezos, vienen cantazos fuertes, ¿sí?, es para dejarnos ver que no somos, no tenemos emuná o que no somos humildes. ¿Sí? Solamente la persona ingrata o la persona arrogante actúa de una forma como el Yesara actúa. Usted nunca se ha puesto a pensar y usted se pone a discutir, ¿sí? Póngase a pensar, eso es el Yesara. El Yesara solamente se pone a discutir. Hashem no se pone a discutir con nadie. Cuando la verdad y cuando la luz se pone a discutir con la, La verdad no se pone a discutir con la mentira, ni la luz se pone a discutir con la oscuridad. ¿Cuándo usted ha visto eso? ¿Sí? Nunca. ¿Sí? Entonces, la persona se mira y dice, espérate, ella será el que le gusta discutir, ella será el que le gusta hacer esto, ella será el que le gusta hacer otro. Entonces, esto no viene de Hashem. Entonces, como no viene de Hashem, entonces voy a actuar sabiamente. No me voy a poner a discutir con la persona. Inclusive el libro de los Salmos, pero el libro de Proverbios, Misrei, el rey Salomón dice, no te pongas a discutir con el necio, ¿sí? Porque va a orgullarte en el corazón, o se va a reír de ti, o se va a burlar. Cuando uno habla temas de Torah, temas realmente constructivos, uno busca un jajá, un sabio, personas que realmente, un rabino, personas que realmente me ayuden a crecer, ¿sí? Muy bien. Así que vemos, ¿sí? Que, sin embargo, no vemos todo lo bueno que se esconde detrás de la voluntad de Akadosh Barujú para que lo que tentamos, ¿verdad? Para lo que tanto deseamos a veces no se lleve a cabo. Pudimos gozar enormemente en la sola idea de tener una vida mejor y aunque las cosas no resultaron como queríamos, todo es para bien. Muy bien, soñamos, tuvimos sueño, ilusión, muy bien. Pero eso fue bonito, ¿sí? También, ¿sí? Podemos ver, ¿sí? Que pudimos gozar enormemente, ¿sí? Pero a veces no se lleva a cabo esa petición que le pedimos a Kadosh Baruj Hu, pero no perdemos nada. Pudimos hablar con Hashem, ¿sí? Pudimos acercarnos con él. Inclusive puede a mejorar mi tefilot, ¿sí? Puede aprender a tener emuná. Emuná no significa que todo va a ser sí. Emuná significa que Hashem me va a dar lo que es mejor para mí. Eso es emuná. ¿Sí? Entonces la persona no perdió nada. La única persona que pierde mucho es aquella que busca cosas por interés. Es la que pierde mucho. ¿Por qué? Porque no crece, no aprende, no se desarrolla, ¿sí? No se instruye, no tiene un propósito y una finalidad. So, para poder cumplir el propósito que Hashem tiene en nuestra vida, tenemos que someternos a él. Si no, nunca se va a materializar ese propósito. Porque no queremos hacer nuestro propósito, pero también queremos hacer su propósito. No, ¿verdad? No puede. ¿Sí? No pueden estar unidos. Porque mi propósito realmente es vano, como dice el libro Salmo, el libro sagrado, el pensamiento del hombre es vano. ¿Sí? Ahora entonces el propósito de Hashem es que bueno, ¿sí? Verdadero. Entonces, ese propósito es el que quiero. Pero para llegar a ese propósito, necesito someterme a su voluntad, cargar su yugo, ¿sí? Hay dos tipos de yugo, uno que es pesado, ¿sí? Y uno que es liviano. Cuando la persona estudia Torá y se desarrolla cómo usar con la ética, ¿sí? Y libros que realmente llenen el conocimiento de, ¿verdad? De sabiduría de Shammai, cosas buenas, ¿sí? Entonces se convierte, la Torá se convierte en un yugo liviano, ¿sí? Porque estoy alegre, gracias a Hashem, porque me deja saber que no puedo hacer esto por amor a mí. ¿Sí? No te, ¿verdad? No hagas el mal por amor a mí. ¿Sí? Uno, hola, un ejemplo. El padre no verá la desnudez de sus hijos. Baruch Hashem, me estás ayudando porque Yezera puede poner cosas negativas en mi mente. Porque soy, ¿qué? Frágil. ¿Sí? Soy frágil, soy débil. ¿Sí? El cuerpo es débil. Entonces Hashem me dice, no hagas eso. ¿Y por qué le tengo que velar? Le tengo que decir a Hashem, gracias. Porque estás cuidando de mí. ¿Sí? Es como cuando uno ve, va en el camino y dice 50 millas. Uno tiene que dar gracias por esas 50 millas porque están cuidando de mi vida. Ahora, si voy a 60, 70, lo que voy a hacer es poner mi vida en peligro. ¿Sí? Así que todo tiene que un propósito que le podemos sacar el mejor provecho, ¿sí? La mejor forma de agradecer. Así que ya estamos terminando. Pero vemos, ¿sí? Que que cuánto, ¿verdad? Cuánto de nosotros nos hemos imaginado un viaje hermoso y perfecto de puro relajamiento, pero vamos, pero cuando vamos no es como los imaginamos, ¿sí? Nunca le ha pasado eso. Que tenemos un, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Vamos, quiero ir a Disney o quiero ir a Italia, quiero ir a un viaje, ¿sí? Y todo muy bonito, ¿sí? Lo planeamos tan bien que cuando llegamos al lugar ya se nos olvidó el plan. Y decimos, ¿verdad? Era mejor, ¿verdad? Era mejor el sueño, ¿sí? O imaginarnos el lugar de vez de ir. Porque las cosas no salen como uno las imagina, ¿sí? Pero tampoco debemos de perder. Es bonito soñar. Es bonito imaginarnos crecer, ¿sí? Pero eso no se queda, ¿verdad? No se debe quedar ahí imaginación. También podemos que concretarlo, materializarlo. Oye, porque yo antes cuando era joven, yo quería ser médico, ¿sí? Y terminé estudiando leyes. No las pude terminar por la pandemia, pero terminé, ¿verdad? Comencé a estudiar leyes, ¿sí? Pero Hashem me puso ¿dónde? Al enseñar. Posiblemente médico, posiblemente no iba a ser feliz. Posiblemente como abogado no iba a ser feliz. Hashem buscó la felicidad realmente en mi vida. ¿Cómo? Enseñando, sacando realmente lo que me alegra. Así que no es un fracaso no poder llegar a una cosa, un sueño. Muy bien, un sueñito, un sueño muy bonito. Imaginamos ser del médico o lo que sea, Baruch Hashem. Pero pregúntate, ¿eso es realmente lo que te hace feliz? Porque hay médicos y hay abogados y hay un montón de personas, enfermeros y todo, que lo que hacen es hacer las cosas por el dinero, no porque realmente tenga la profesión, ¿sí? Entonces la persona no es feliz, solamente el dinero lo hace feliz, el dinero no hace feliz a nadie, porque hoy puedo ser feliz, mañana cuando no tenga, ya deje de ser feliz. Así que el dinero no hace feliz a nadie, ayuda, pero no es, ¿verdad? No es la finalidad. Muy bien. Entonces, Hashem saca lo mejor de ti. No te concentres en lo que tú deseas. Deja que Hashem te entregue lo que él tiene para ti. Eso es lo que realmente vale. Muy bien. Hemos pasado momentos de enfermedad, pero Hashem no nos ha abandonado. Nunca nos ha abandonado. Hay que darle gracias a Hashem por cada respiro. Así que por eso vemos que parece que la imaginación estuvo mucho mejor que el mismo viaje, o cuando nos recomienda alguna comida, creemos más de lo que es en realidad. Pero esa imaginación nos hace disfrutar más que la misma carne. Así que así sucede en todas las cosas que hagamos y no se concretaron, y hasta el final veamos todo el transcurso cuando disfruté de tener esos sentimientos bonitos que Hashem me mandó. Lo mismo, usted quiere estudiar algo, no lo pudo lograr, muy bien, no lo pudo lograr, lo puede empezar a lograr ahora o puede buscar otra cosa que realmente lo pueda lograr. ¿Sí? ¿Sí ve? El punto cuando uno trabaja es hacerlo con alegría, no con un pesar. Cuando uno sirve a Hashem, no lo puede sentir como un peso, sino como una liberación, ¿sí? La toira levanta, ilumina, libera y llena de manantial nuestra vida, ¿sí? Nutre nuestras raíces, nutre nuestras vidas, nos ayuda a ser buenas personas, ¿sí? O mejor dicho, no buenas personas, nos enseña a ser tzadik. Justos, justos. ¿Bien? Porque una cosa es ser bueno y otra cosa es ser justo. El bueno solamente es bueno cuando le conviene o cuando tiene un interés, eso es bueno, ¿sí? O es bueno cuando, ¿verdad? Cuando quiere, cuando no. El justo siempre hace acto de justicia. Ya sea que la persona se lo gane o no se lo gane, lo merezca o no se lo merezca, ¿verdad? Siempre hace acto de justicia. La persona buena, no. Ah, esa persona no, ¿verdad? No me ayudó, esto, lo otro, y siempre, ¿verdad? Tiene que un resentimiento, un mal pensamiento, una visión negativa, juzga, ¿sí? Y se alaba porque es bueno, pero realmente no lo es. Así que también, ¿sí? Así que estamos terminando ya, hijos. Así que cuando la persona, ¿sí? Cuando una persona se inscribe a un torneo de fútbol y aunque llega al final, lo pierde, pero esa persona que disfrutó, pudo salir enojado por los resultados, pero se siente feliz al recordar cómo ganó todos esos partidos anteriores. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, fracasé, perdí, pero eso no significa que en el pasado no he ganado los partidos. En ocasiones metió goles con su equipo, le ganaron equipos difíciles y cuando acababan esos partidos se sentía increíble de haber ganado, ¿sí? No, en la vida no se gana, no todo el tiempo es ganar. Inclusive cuando uno compite, cuando uno juega, no lo hace para ganar, lo hace para sentirse hábil, feliz, ¿sí? No para estar ganando, ¿sí? Un atleta, una vez que ganó, hace unos años atrás, ella le preguntaron cómo se siente haber ganado. Y dice, yo no me siento haber ganado, a mí me encanta lo que hago, participar, correr, eso es lo que realmente me hace sentir ganador, ¿sí? Porque puedo demostrar de mí mismo, a mí mismo, que puedo alcanzar grandes logros y, ¿verdad?, enfrentar retos, como el hombre que se trepó al 101 piso, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso es lo que vale. Ese hombre, posiblemente mucha gente podemos decir, ganó millones de dólares y hizo un montón de cosas, pero él enfrentó muchas cosas. En verdad, él descubrió que pudo alcanzar llegar al 101 piso. Muy bien. Eso es ser feliz, no es llegar a la meta. Es sentirse alegre y satisfecho con haber participado y haber dejado, sacado tu mejor esfuerzo. Así que también, hasta en un shidduch que se rompió en el proceso mientras la pareja se conocía, hubo sentimientos muy bonitos, ¿sí? Otro ejemplo con el cual podemos aprender sobre el sentimiento de resignación es cuando una persona fue a una carrera deportiva y queda en el último lugar, pero a pesar de todo lo disfrutó y pudo superarse más que todas las mismas personas que no fueron a la misma carrera. Yo le agradezco a Hashem por los años que viví en la adicción. Se lo agradezco mucho, ¿sí? Porque eso me ayudó a conocerlo, a confiar más en él, a tener mejor emuná, ¿sí? Perdón, a hacer tefilá, ¿sí? A encontrarme a mí mismo, a amarme a mí mismo, ¿sí? Muy bien. Además que me ayudó a expiar. Y también cada lágrima, Hashem la cambió, lo que es hoy, 16 años de obsesión, ¿no? Así que no, ¿verdad? No perdí, al contrario, gané mucho, ¿sí? Así que aprendemos, y se va a preguntar, ¿cómo gané? Puedo enseñarle a otras personas, no por un libro, no porque haya estudiado emuná, sino por la vida propia, de que se puede vivir con emuná verdadera y con bitajón verdadero. Así que aprendemos a vivir viendo todos los sentimientos bonitos que Hashem nos manda y vemos cómo, por qué nuestros deseos no se concretan, podemos llegar a superarnos más y a vencer todos los obstáculos que se nos presentan. Así que aquí se percibe claramente cómo es la bondad de HaKadosh Baruj Hu, aunque en muchas ocasiones no tenemos el resultado que queremos. En el proceso hubo muchos momentos de esperanza, sentimientos de alegría, triunfo y también felicidad. Así que durante el proceso soñamos tanto e imaginamos cosas exitosas. Así que hay que enfocarnos en valorar todos los sentimientos positivos que obtuvimos durante cada proceso que no resultó como esperábamos, ya que Hashem nos mandó esos sentimientos y es el que, y es el que en verdad sabe lo que es bueno para nosotros, así como disfrutamos el proceso, aunque no resultó, así nos mandará sentimientos de verdadero triunfo. Hay las cosas en la vida cuando tu corazón tiene emet, verdad y sinceridad. ¿Sí? Cuando usted, ¿verdad? Buscamos a Hashem sin ningún pensamiento de interés, Él se encarga, ¿sí?, de darnos lo que necesitamos, inclusive de aquellas peticiones que estamos esperando. Pero es algo que no todo el mundo puede hacer, ¿sí?, hasta que no tenga emuná, hasta que no alcance el nivel de Itajón, ¿sí? So, es cuando realmente el corazón se abre. ¿Muy bien? Pero mientras la persona solamente esté buscando servir a Hashem por su propio interés, para que me resuelva esto, me resuelva lo otro, y lo que hace es pedir, 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 ¿sí?, nunca va a poder recibir lo que realmente está esperando. Y es también otro punto. Si esa persona solamente pide, ¿sí?, y no se alegra, entonces también está fracasando. Baruch Hashem. ¿Hana?
Gracias por su mensaje que nos hizo el día de hoy, nos hizo ver la vida con lentes de Muná, como inició diciendo. Y pues también aprendimos el día de hoy que todo lo que nos sucede en nuestra vida debemos de agradecer porque, como en una ocasión comentaba, porque son bendiciones disfrazadas de sufrimiento. Y que como ahorita usted mencionaba, Rab, si no hubieran pasado, no hubiéramos aprendido, no hubiéramos logrado algo. Y es hermoso cómo el Eterno trabaja con nosotros, porque si nos diera todos a manos llenas, seríamos como esos niños berrinchudos, ¿no? De que no supiéramos manejar emociones, no fuéramos lo que somos ahora, no alcanzaríamos, yo creo que esa madurez que todos necesitamos, madurez tanto emocional, tanto espiritual. Y pues bueno, también es muy importante lo que usted nos comentaba, que pues que debemos de reconocer que todo lo que recibimos es por parte de Hashem, y eso significa, o sea, todo, todo, todo con mayúsculas, todo lo que tenemos es gracias a Hashem, y debemos dar gracias en todo momento. Y bueno, mis queridos amigos, también Rab, nuestra amiga Patty Hernández, le envió un mensaje que dice así. Dice así: querida Hannah, por favor, dele las gracias al rabino Baruch Hashem por las palabras que necesitaba escuchar. Me ha llenado y ayudado muchísimo. Hashem le dé salud completa y larga vida. Saludos. Es de nuestra querida amiga Patricia Hernández. Y también nuestra amiga Eliana dice: muchas gracias. Sí, es difícil encontrar la vocación y al atarla nos da felicidad. Gracias. Y nuestro estimado Jacob dice: toda rabá, gracias. Y pues esos son los mensajes que tenemos para usted, estimado Rabbi. Enviamos un saludo muy afectuoso a nuestros amigos que nos escuchan desde Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, y por aquí hay un país que no identifica el sistema. Pero un saludo también para usted, estimado amigo o amiga que nos están escuchando, y a todos. Gracias, Rabbi.
Yo quiero decirle gracias por su humildad, por su mensaje muy inspirador. Sí, es un mensaje que ayuda mucho a uno a continuar. Y si vamos a ver Brasil, el año, ¿verdad?, el mes pasado no estaba, el mes pasado, la semana pasada no estaba, y hoy tenemos, ¿verdad?, personas hasta de Brasil. Baruch Hashem, así que le envío un saludo grandote, grandote. ¿Hana? Wow, muy bueno, muy bueno. Voy a aprender francés. Lo único que sé decir es mor amour, es lo único. Sí, por lo menos. Tengo una amiga francesa que estaba en Israel cuando mi hermano estaba viviendo en Israel Y entiende, vive en Francia y a veces le hablo así, pero ella habla un poquito de inglés y hablamos. Pero como yo le digo, lo único que yo sé es mon amour. Inclusive mi hermano estaba, estos días estaba allá en Francia, porque como él es asistente de vuelo de América, pues puede viajar a muchos sitios. Ok, quiero, antes de todo, Hanna, para que no se me vaya a olvidar, quiero dedicar este shiur para bendición y éxito en los negocios a la familia Pérez Lara, Pérez Lara y a la familia Rodríguez también.
Wow. El Eterno bendiga a todas estas familias y pues dedicamos el programa para todos ellos. Y bueno, estimados amigos, Rab, le cedo el micrófono.
Gracias. Bueno, vamos entonces a dejarle paso al doctor si tiene, ¿verdad?, para despedir la clase y entonces despedir, después de él, despido yo la clase.
Sí, gracias, estimado Rap. Pues sí, yo concuerdo en todo lo que usted ha mencionado en este acto, no idea, en este acto de agradecimiento, porque la verbalización puede estar presente, el poder decir gracias eterno por todo lo que ha sucedido, gracias eterno por no permitirme hacer, gracias eterno por todas estas cosas, pero ese solamente es verbalización. No necesariamente tenemos que comprenderlo en este momento, pero es una vivencia de todos los días, hasta que esa verbalización realmente se sienta, se encarne. Y entonces cuando le demos gracias al Eterno, el mismo Eterno nos va a devolver algo, que es esta calma, es esta tranquilidad y esta intención de poder cruzar y salir adelante. Así como los metales más pesados, así como el acero, es necesario que se caliente para que se amolde y para que genere una gran estructura. Nosotros también necesitamos ser forjados para hacer unas estructuras grandes y firmes. Entonces, estos actos de poder agradecer, más allá de las palabras, también incorporemos esta vivencia, darnos cuenta que estamos presentes en el mundo y que se está ocurriendo es para no caer en algo que todavía podría ser más destructivo, sino que es la oportunidad del Eterno de poder recogernos y poder decir, sí, está bien, está ocurriendo esto, pero tienes todavía otra oportunidad más para poder continuar adelante. Entonces, muchísimas gracias también, Raf, por compartirnos esta parte que es muy importante y que a veces pues, creemos que solamente se queda en el pensamiento o en el decir sí lo hago, pero también lo tenemos que encarnar. Y pues bueno, pues despedirme de todos por este martes. Shalom a todos, que el Eterno los bendiga, que siempre esté presente en sus corazones, en sus mentes y en sus hogares, y que pues tengamos más estudio, que tengamos más Torah, que tengamos más comprensión, y que hagamos de todos, como no ágidas, pues un mundo mejor. Shalom a todos.
Baruch Hashem, gracias doctor. Y recordar, sí, que Hashem, la vida no es fin, ¿verdad? No es, ¿cómo se puede decir? A veces pensamos en lo cotidiano, sí, pensamos que son cosas cotidianas que pasan o algo en la naturaleza o algo natural, pero no, esa es la mano y la voluntad de Akadosh Baruj Hu, sí. Cuando aprendemos a ver que todo es Hashem, podemos vivir con más seguridad y con mucha, ¿verdad? Mucha paz en nuestro interior. Aquí, así que saludo para despedirnos a Juan Manuel Chaparro, a Maggie Paloma, a Ben Yahu Cabello Roca, a Lucy Miján, a Manuel Cruz, a Nancy Naomi, a María José Fernández, a Claudia Reyes Cano, a José Flores, a Alejandro Espinosa, a Elizabeth Lozano y a todos los que vayan comentando más adelante. Y de verdad les voy leyendo los mensajes más tarde. Cuídense mucho, que tengan un feliz descanso, una maravillosa semana. Recordando que el 2 de febrero es Tushé B'Av, el día, ¿verdad?, el año de los árboles. Así que podrá comer muchas frutas, darle a Kadosh Baruj Hu gracias por los árboles, porque hay, ¿verdad?, tendemos a comer de los árboles, pero no dar gracias. Muy bien. Hay que comer, a darle gracias a Hashem, porque si él no hubiese creado esos árboles, no hubiésemos comido de ellos. Muy bien, pero no es darle gracias una vez. Todos los días, gracias. Cada vez que tú vas a comerte, a tomar una fruta de un árbol, dale gracias por ese árbol, ¿sí? Igual con una fruta, dale gracias por esa fruta, ¿sí? ¿Por qué? porque eso es bondad que nos da, ¿sí? Todo lo que Hashem hace en nuestra vida es con bondad y con amor, pero para verlo tenemos que cambiar esa negatividad, esos lentes y esa forma de ver la vida, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos lograr? A través de la emuná verdadera y el habitajón, fe verdadera y confianza verdadera en HaKadosh Baruj Hu, y sobre todo hacer una boda Hashem, que es servir a Hashem con el corazón, no por interés, Baruch Hashem. Así que cuídense mucho, nos veremos mañana con la nueva transmisión. Mañana vamos a tener la clase de la Torah de esta semana, Beshalach. Así que los espero, 6 de la tarde, la hora de México. Y por el momento, que Hashem esté con ustedes, se quede en sus casas, en sus vidas, y que tengan maravilloso despertar. Baruch Atah Adonai, Leolam Baeh, amén, be amén. Le damos gracias a Kadosh Baruj Hu por todo lo bueno que es con nosotros, y también al Rabino Salomón Mija Mercado por este hermoso tema. Cuídense mucho. Shalom Alejen, Umebora. Hasta entonces.
Shalom.
Buenas noches por acá. Gracias a toditos.